Comisionada y comisionados ciudadanos del Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, siendo las 11 de la mañana con 10 minutos del día 26 de agosto del 2009, solicito al licenciado José de Jesús Ramírez Sánchez, secretario técnico de este instituto, que proceda al pase de lista con el fin de verificar si existe el quórum establecido por la ley para la celebración de la 29ª sesión ordinaria del Pleno de este instituto correspondiente al año 2009 y a la cual se ha convocado. Por favor, señor secretario, proceda.
Gracias, comisionado. Presidente, procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes de este pleno. Están presentes los siguientes comisionados ciudadanos: Óscar Mauricio Guerra Ford, Jorge Bustillo Roqueñí, Arely Cano Guadiana, Salvador Guerrero Chiprés, Agustín Millán Gómez. Señor presidente, le informo que se encuentran presentes los 5 comisionados ciudadanos, existiendo el quórum legal requerido para sesionar de conformidad al artículo 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como el artículo 17 del Reglamento de Sesiones de este pleno.
Muchas gracias, señor secretario. En virtud de que existe el quórum legal establecido, se declara abierta la sesión. Comisionada y comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procederemos al desahogo de los asuntos del orden del día de esta sesión. Es necesario indicar que el desahogo de la misma será de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 21 del reglamento de sesiones de este pleno. Señor secretario, haga favor de proceder a dar lectura a la orden del día.
Gracias, comisionado presidente. El orden del día de la sesión ordinaria de este pleno es el siguiente: 1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 3. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la 27ª sesión ordinaria de este pleno celebrada el 12 de agosto de 2009. 4. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la suscripción de un convenio modificatorio al convenio de incorporación total voluntaria al régimen obligatorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que celebrarán el ISSSTE y el InfoDF, así como la autorización a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal para que del presupuesto asignado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al InfoDF se garantice las contribuciones de seguridad social que deban enterarse al ISSSTE. 5. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes proyectos de resolución de recursos de revisión interpuestos ante el Instituto, cuyos expedientes son los siguientes: 505, 515, 517, 518, 520, 522, 523, 524, 525, 526, 529, 531, 659, 660, 676, 680, 681, 682, 684, 685, 686, 687. Cada uno de ellos antecedidos de RR, seguidos de diagonal 2009. 6. Asuntos generales. Es cuanto, señor presidente.
Gracias, señor secretario. Señores comisionados, está a su consideración esta orden del día. Si no hay ninguna observación, le pediría al señor secretario someter a votación económica la aprobación de esta orden del día.
Comisionados ciudadanos, quienes estén de acuerdo con el proyecto del orden del día, sírvanse levantar la mano. Por unanimidad se aprueba el orden del día de la 29ª sesión ordinaria de este pleno.
Comisionada y comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procederemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en la presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la 27ª sesión ordinaria del Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, celebrada el pasado 12 de agosto del 2009. Comisionados, queda a su consideración el proyecto de esta acta. Bueno, además de las observaciones, como ya es costumbre, de forma que se han hecho llegar a la Secretaría Técnica, de no haber ningún otro comentario, le pediría al señor secretario consulte en votación económica la aprobación del proyecto de esta acta.
Comisionados ciudadanos, que estén de acuerdo en el proyecto de acta de la 27ª sesión ordinaria de este pleno, sírvanse levantar la mano. Por unanimidad, se aprueba el acta de la 27ª sesión ordinaria de este pleno, celebrada el 12 de agosto de 2009.
Comisionados y comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procederemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en la presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la suscripción del convenio modificatorio del convenio de incorporación total, voluntaria al régimen obligatorio de la ley del ISSSTE. parte del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como la autorización de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal para que del presupuesto asignado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a nuestro instituto se garanticen las contribuciones de la Seguridad Social que deberán integrarse al ISSSTE. Por ello me voy a permitir exponer las características generales de este proyecto de acuerdo. Bueno, lo primero es obviamente un proyecto que acaba de leer, y las consideraciones son las siguientes: que el artículo 63, párrafos tercero y cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal establece que el personal que preste sus servicios en su instituto se regirá por lo establecido en el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y que será incorporados al régimen del ISSSTE. Que afirme que los servidores públicos y familiares de los derechohabientes de nuestro instituto reciban los seguros, prestaciones y servicios que proporciona el ISSSTE. Ambas instituciones celebraron el 23 de mayo del 2006 un convenio de incorporación total voluntaria al régimen obligatorio de la ley del ISSSTE a los trabajadores de nuestro instituto, para lo cual previamente el pleno de este instituto aprobó el acuerdo 039-SO del 15 del 2009 relativo a la suscripción del mencionado convenio, que tuvimos aquí hasta la presencia del director general del ISSSTE en la firma de dicho convenio. Que el 31 de marzo de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva ley del ISSSTE, lo cual implica ser congruente con esta el convenio que el instituto tiene celebrado, número CGJ, diagonal 600, diagonal 718, diagonal 08, del 27 de agosto del 2008, recibido por este instituto el 4 de septiembre del 2008, la Asociación General Jurídica del ISSSTE solicitó a este instituto manifestar su voluntad de regularizarse, su incorporación voluntaria al régimen obligatorio del ISSSTE a fin de celebrar el convenio modificatorio respectivo. Que la finalidad de la celebración del convenio es la modificación del mismo de la incorporación total voluntaria al régimen obligatorio de la ley del ISSSTE para ajustarlo en los términos que prevé la nueva ley del ISSSTE, que como todos sabemos entró en vigor a partir del 1 de abril del 2009. Que para efecto de adecuar el convenio suscrito el 23 de mayo del 2006 y celebrar el convenio modificatorio respectivo, el ISSSTE informó que se requiere el documento en el que se autoriza por parte del gobierno del Distrito Federal a comprometerse como aval solidario con la finalidad de poder garantizar el pago de las contribuciones de la Seguridad Social que se deben enterar, por lo que el convenio modificatorio quedará establecido dicho compromiso. Que mediante oficio del 7 de julio del 2009, notificado a nuestro instituto el día 20 del mismo mes y año, el subprocurador de Legislación y Consulta de la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal sometió a consideración de nuestro instituto el acuerdo modificatorio en comento, el cual ya fue acordado en sus términos por el ISSSTE y las autoridades del gobierno del Distrito Federal. Que debido a que la Secretaría de Finanzas del DF no puede fungir como aval solidario del instituto, es necesario autorizar esa dependencia para que cubra de manera directa al ISSSTE el pago de cuotas y aportaciones que en su momento no cubriera este instituto, ello con cargo al presupuesto autorizado por la Asamblea Legislativa del DF a este órgano. Bueno, el convenio modificatorio, el objetivo pues obviamente es la incorporación voluntaria total del personal del ISSSTE al régimen obligatorio de la ley del ISSSTE y a sus nuevas consideraciones, a fin de que sus trabajadores, familiares, derechohabientes actuales y los que en el futuro sean nombrados o dados de alta por esta reciban del ISSSTE los seguros, prestaciones y servicios consignados en dicho ordenamiento jurídico. Obligaciones, el info se sujeta a las disposiciones de la nueva ley del ISSSTE o de la ley ya vigente del ISSSTE, y el ISSSTE proporcionará los siguientes seguros: el de salud, de riesgo del trabajo, de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y de validez y vida. Prestaciones y servicios, préstamos hipotecarios y financiamiento general para vivienda, préstamos personales, servicios sociales y servicios culturales. Los cambios que yo podría destacar como cambios significativos, quiero decir que bueno, este convenio, aparte claramente fue acordado por el ISSSTE y el gobierno del Distrito Federal, específicamente por la Secretaría de Finanzas y la Procuraduría Fiscal, obviamente fue ya en su momento revisado por nosotros, y en esta nueva versión también fue revisado por la dirección jurídica y por la dirección de administración. Es tanto así que el convenio inicial que nos enviaron tuvimos que hacerle modificaciones porque las declaraciones que hacían al instituto esas estaban en base a la ley anterior. Entonces se corrigieron esas parte del convenio de las declaraciones del instituto ya en base a lo que obviamente marca la ley vigente de... Y dice... digamos, dado que es un convenio marco, se quitaron, por ejemplo, el asunto de jueces de raya y algunas cuestiones que estaban, digamos, en ese convenio marco, que aunque, digamos, no afectaban, pues bueno, no tenían nada que ver con lo que el instituto tiene, dado que su personal es personal de confianza, como lo establece la propia ley. Bueno, los cambios significativos son, se establece esta nueva figura que está ya en la nueva ley del ISSSTE, que se denomina como ahorro solidario, y el convenio ya prevé este beneficio del ahorro solidario establecido en la nueva ley para quienes hayan optado o opten por este sistema de cuenta individual, quienes podrán ahorrar, perdón, hasta un 2% adicional de su sueldo base en una subcuenta específica de ahorro solidario, y el instituto estará obligado a depositar en la misma subcuenta 3.25 pesos por cada peso ahorrado por el trabajador, con un tope máximo del 6.5 del sueldo básico. Esta es una cuestión. La otra que cambia y que fue la gran discusión que se tuvo con el ISSSTE y específicamente con la Secretaría de Finanzas y la Procuraduría Fiscal, que bueno, me tocó a mí una vez estar intermediando entre esta discusión, se llegó finalmente a una cuestión, porque bueno, el ISSSTE quería que, igual que el convenio anterior, la Secretaría de Finanzas fuera el deudor solidario, y esto implicaba que en el caso de insolvencia de pago de alguna de las instituciones, el problema fue con los órganos autónomos y las delegaciones. Obviamente el gobierno del Distrito Federal, en la parte ejecutiva, pues hace un solo pago, digamos, de todas las contribuciones. El problema estaba con las delegaciones y los órganos autónomos. En los convenios anteriores, la Secretaría de Finanzas estaba como deudor solidario, y esto significaba que en caso de alguna falta de pago de alguna de estos órganos de gobierno, ya sea delegaciones autónomos, pues lo que hacía el ISSSTE muy fácilmente es que informaba a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de este falta de pago, y lo que hacía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es que le retenía de sus participaciones el equivalente, y con eso se las cubría al ISSSTE, y que finalmente la Secretaría de Finanzas se arreglara con las delegaciones o órganos autónomos ya como el TIR. Ahora, digamos, la posición era distinta y totalmente entendible, en términos de que son órganos autónomos con presupuesto propio y gestión propia, y entonces la forma en que queda es la siguiente: en dado caso que nuestro instituto cayera en incumplimiento de pagos de las cuotas que está obligado a pagar, las cuales no se modifican en la nueva ley del ISSSTE, por lo que respecta de aquí, son 3 años, más de los próximos 3 años, después de los próximos 3 años empieza a haber modificaciones que obviamente en su momento tendrán que ser previstas los presupuestos correspondientes, pero bueno, pagan, en dado caso, perdón, que el instituto llegara a incumplimiento de estas cuotas, lo que sucedería es que la Secretaría de Finanzas retendría del presupuesto autorizado de la Asamblea Legislativa, o sea, de las administraciones que tiene nuestro instituto, cualquier órgano autónomo, y de esas, digamos, haría el pago al ISSSTE. Para hacer... Ahora, obviamente el ISSSTE dijo, bueno, sí, pero ¿qué tal si hay un momento en que la administración, o sea, los pagos o los adeudos son mayores a lo que la administración tiene ese instituto o a lo que le resta? Por ejemplo, si hay insolvencia a lo mejor en diciembre y la administración ya es muy pequeña y no llega a cubrir los adeudos, finalmente quedó la última cláusula de escape en que finalmente el gobierno, el ISSSTE podrá solicitar a la Secretaría de Hacienda el pago vía participación, ¿no? Pero ya hay un paso previo. La Secretaría de Finanzas cubre estos adeudos vía el presupuesto, cuando hay adeudos, ya, y solo en el caso, digamos, que no pueda cubrirlas porque el adeudo es mayor a las administraciones, entonces sí habría ese descuento por parte del ISSSTE vía Hacienda de las participaciones al Distrito Federal. Bueno, el acuerdo, bueno, es el siguiente: primero se autoriza la suscripción del convenio modificatorio del convenio de incorporación total voluntaria al régimen obligatorio de la ley del instituto, bueno, del ISSSTE y nuestro instituto, con lo cual se adecua el convenio celebrado con dicho instituto del 23 de mayo de 2006, conforme al documento que como anexo forma parte del presente acuerdo. Segundo, se autoriza a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal para que del presupuesto asignado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al INFO se garanticen las contribuciones de seguridad social que deba integrarse al ISSSTE en términos del convenio modificatorio que como anexo forma parte del presente acuerdo. Tercero, se faculta a la Comisión del Presidente para que en su caso lleve a cabo adecuaciones al convenio en comento sin afectar la esencia de dicho documento. Y cuarto, el presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación. Quinto, se instruye al secretario técnico para que realice las acciones necesarias para la ubicación del presente acuerdo en el postal de internet y en los estados del instituto respectivamente. Este también convenio fue ya pasado a ustedes, señores comisionados, alrededor de hace 2 semanas, para su conocimiento. Entonces, señores comisionados, está a su consideración el proyecto de firma de acuerdo modificatorio con el ISSSTE. Si no hay ninguna observación, comisionada del Cano, adelante.
Sí, gracias. Me parece que esta es una de las prestaciones adicionales que se otorgan a los funcionarios del instituto y en general a los servidores públicos, con esta modalidad de ahorro solidario, que siempre y cuando, según la cláusula que aparece en el convenio, pues es procedente o es para aquellos trabajadores que hayan adoptado por la cuenta particular, le llamaron individualizada. Mi comentario es al margen del contenido del convenio, que estoy totalmente de acuerdo, sino de la importancia que tiene difundir estas modificaciones al interior del instituto. Me parece que debería ser una tarea de comunicación hacia adentro de las bondades que tiene estas modificaciones que se realizan y la forma en que tanto gobierno a través de las retenciones del presupuesto o ya en última instancia la instancia federal de que están garantizados evidentemente este tipo de prestaciones sociales. Entonces nada más sugeriría ahí para el área administrativa si lograr comunicar las ventajas que tienen estas modificaciones una vez que evidentemente el convenio sea firmado.
Totalmente de acuerdo. Uno, he platicado con María Emilia sobre el asunto del ahorro solidario, que obviamente hay que promoverlo, igual que todo, me refiero a esta parte primero y luego la más general, sobre las personas que tienen esta cuenta individualizada, para que en dado caso que se vaya a optar, ya hay algunas solicitudes, ya ha habido algunas solicitudes, nosotros, ahí el ISSSTE hay un retraso porque no ha habido las famosas subcuentas o el procedimiento para las subcuentas, pero adicionalmente de esto ya se hizo la consulta al ISSSTE y para decir, bueno, ¿cómo? O sea, ya está en la ley, pues, bueno, nosotros tenemos que hacer las prevenciones presupuestales, aunque sean cantidades menores, no sabemos, tenemos que saber cuántos están en cuenta individualizada, después de esos cuántos, digamos, a qué parte, digamos, van a ahorrar, hasta los límites obviamente que establece, para nosotros prever en nuestro presupuesto la parte que el instituto tiene que aportar, que como ya tenemos son 3.5 pesos por cada peso hasta el límite que obviamente hay. Entonces nosotros, ahora firmado este convenio, vamos a hacer, digamos, una consulta con todos aquellos que están en las posibilidades para que a la hora que estemos haciendo el POA y el presupuesto podamos ver el asunto. De todos modos, estamos esperando la respuesta del ISSSTE a la pregunta que hicimos. Si este año, digamos, está alguien, digamos, tiene y nos abren la subcuenta, pues tendremos que ver, digamos, cómo podemos hacer solventar su problema. Es obviamente que podamos, en su caso, tener perfectamente planeado y programado el impacto para tenerlo en nuestro proyecto de presupuesto del 2010. Aplica desde que la ley entra en vigor, pero con un procedimiento, ya sabes cómo se entra en la ley y se publicará el procedimiento específico que no se ha publicado. Sí, entonces, digamos, no sabemos, entonces ya hicimos la consulta. Sí, sí. Pero lo más importante es, como yo, bueno, o sea, lo primero que nos dimos cuenta y que bueno, es evidente es que las cuotas que tiene que aportar el instituto al ISSSTE en los próximos 3 años no se modifican en términos de porcentaje, no en términos de tasa. Después sí, la ley del ISSSTE va en un término, digamos, que obviamente en su momento tendrá que preverse por aquellos que les toque el presupuesto, porque bueno, pero ahorita sí tenemos que preverlo. Y la otra, comisionada, totalmente de acuerdo, después de esta diste, queremos acercarnos más. Hemos tenido buen acercamiento, vinieron a explicarnos aquí cuando estuvo el asunto de por qué régimen es, etcétera, pero que este tipo de prestaciones, hasta las culturales, etcétera, tengamos un buen acercamiento y que obviamente se les pueda dar una plática, digamos, por direcciones o algo así, a todos los trabajadores con el objeto de promover, digamos, lo que esta seguridad del ISSSTE les da derecho en sus diversas vertientes y podamos obviamente pues utilizar en lo más posible pues estas prestaciones. Si no hay ninguna otra comentario, yo sometería a votación a aquellos comisarios que estén de acuerdo con la aprobación de la suscripción de este convenio en los términos mencionados. Favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba la suscripción de un convenio modificatorio que ya ha sido expuesto.
Bueno, comisionada y comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procedemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de resolución de recursos de revisión interpuestos ante nuestro instituto. Por ello, solicito, como ya es costumbre, la aprobación de este pleno para que el licenciado Gabriel Santiago López, director jurídico de desarrollo normativo, proceda con la exposición de los proyectos de resolución. Entonces, le pediría al licenciado Gabriel Santiago, si nos hace favor, de proceder con la exposición de los recursos en el orden ya acostumbrado.
Buenos días, señores comisionados. El primer proyecto que se somete a su consideración es el relativo al expediente 505/2009. El acta impugnada es la respuesta a la solicitud de infracción con folio 462/2009, en la que se pidió los lineamientos elaborados por el comité integrado por funcionarios de la Administración Pública del Distrito Federal para entregar los recursos económicos a los comerciantes y arrendadores de los locales sobre la avenida Tláhuac, derivados del decreto publicado el 13 de mayo de 2009 en la Gaceta Oficial para tal fin. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. En particular, se duele porque el ente público le indicó que el documento de su interés se encontraba en elaboración y en consecuencia no le había sido proporcionado. Durante la sustanciación del recurso quedó acreditado que el ente público notificó al particular una respuesta que satisface el requerimiento, pues exhibió la respuesta y la constancia de notificación con las que este instituto dio vista al impetrante por acuerdo del 1 de julio de 2009 notificado al día siguiente, de modo que se actualizan los requisitos exigidos por el artículo 84, fracción cuarta de la ley de la materia. Y en consecuencia se propone sobreseer el recurso de revisión. ¿Es cuánto, señores comisionados?
¿Está su consideración, señores comisionados? Si no hay ningún comentario, entonces voy a someter a votación el recurso. Aquellos que estén de acuerdo que el sentido sea sobreseer el mismo, favor de levantar su mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR 505/2009.
Bueno, queremos dar la bienvenida en esta sesión, que será un protagonista importante la misma, a la representante de la delegación Tláhuac, a la licenciada Claudia Quiroz Blancas. Gracias por acompañarnos en esta sesión del pleno. Si nos hace favor, licenciado Gabriel Santiago, de continuar con el siguiente recurso.
Es el 515/2009. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información presentada por correo electrónico el 16 de junio de 2009, en la que se pidieron datos generales de cada delegación, organizaciones de la sociedad civil involucradas en actividades de prevención del crimen y la violencia en cada delegación, listado con los problemas de crimen y violencia en cada delegación por tipo de agresión. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. En particular, se duele porque el ente público emite una respuesta general para dicha solicitud, en la que lo orienta para que presente su solicitud ante las oficinas de información pública de las delegaciones, sin pronunciarse respecto a los contenidos marcados en los numerales 2 a 4. De la investigación efectuada por este órgano, se advierte que por las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública, esta debió pronunciarse respecto de los puntos 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.4 y 3.7. Asimismo, debió pronunciarse respecto de los puntos 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 y 4.6, cumpliendo en este caso con los requisitos de los artículos 42 y 50 de la ley de la materia. Y respecto de los puntos 3.3, 3.5 y 3.6, debió orientar al particular para que presentara su solicitud ante la Oficina de Información Pública de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en el sentido que se propone en consecuencia modificar la respuesta impugnada. ¿Es cuánto, señores comisionados?
Comisionado Agustín Millán.
Gracias, señor presidente. Bueno, nosotros estamos de acuerdo con el sentido del proyecto, pero tenemos la siguiente observación. Si bien es cierto que la ley orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal establece entre sus atribuciones la de conocer el impacto social del delito y su costo, consideramos que se debe atender a que el concepto de impacto social es sumamente amplio y que puede referir a diversos ámbitos, como pudiera ser el político, el económico, el psicológico, entre otros, por lo que no se puede afirmar con total certeza que la información relativa al temor o a la percepción ciudadana en relación con la criminalidad es generada por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Por ello, sugerimos modificar o matizar la redacción cuando se hace una afirmación que está referida en el penúltimo párrafo de la página 37 del proyecto, en la que se señala, y cito textualmente, resulta dable colegir que la información consistente en el temor o percepción de la ciudadanía y la pérdida material cuantificable en moneda nacional es información generada por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Esto para apuntar solamente, esa es la sugerencia, para apuntar solamente la posibilidad de que dicho ente público cuente con la información relativa. Es cuanto, señor presidente.
Comisionado Salvador Garoche Press. Estamos de acuerdo con el proyecto, tenemos un comentario. En la página 41, donde se estudian los puntos 4.1 a 4.6, concluyendo que el ente público procesa información que permite identificar personas, grupos, organizaciones, zonas prioritarias y modos de operación vinculados con delitos, información con la que alimenta la base de datos del sistema de información policial, situación que se traduce en que la Secretaría se encontraba en probabilidad de atender los puntos mencionados. Salud. Sin embargo, al terminar el estudio referido, se señala que los mencionados contenidos de información pueden tener el carácter de acceso restringido en su carácter de reservado, toda vez que su divulgación podría impedir las actividades de prevención o persecución del delito, razón por la cual, de conformidad con lo expuesto en el artículo 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del DF, resulta procedente que el ente responsable se pronuncie respecto de estos puntos de información, cumpliendo en su caso los requisitos establecidos en el artículo 42 y 50 de la Ley de la Materia. Al respecto, estimamos que la información referente a tipo de agresión en cada delegación, víctimas, objetivo, delincuentes, el cuándo, dónde y cómo, así como los factores de riesgo, no es información que se haya solicitado de manera que pueda identificar o revelar información sensible que ponga en riesgo la persecución de los delitos. Lo anterior, atendiendo a que dicha información se solicitó de manera despersonalizada y en base a datos estadísticos. Por el contrario, en un ejercicio de transparencia, la ciudadanía debe de conocer este tipo de información para estar prevenida y hacer frente a la delincuencia o, más realistamente, tratar de evadirla. Asimismo, con ello se pueden comparar y analizar avances o retrocesos que en el combate en contra del crimen se hayan obtenido. Todo esto de la lógica muy defendida por el propio jefe de gobierno sobre los índices de desempeño. En ese sentido, consideramos que no debemos sugerir la probabilidad de clasificar información como reservada cuando no se tienen elementos suficientes para dicha situación. Por ello, sugerimos que este párrafo sea eliminado, simplemente ordenemos la entrega de información requerida por el ciudadano. Gracias.
¿Oye más? Bueno, de acuerdo con la solución, creo que habría que referirse un poco a la respuesta a la pregunta 2. Es cierto que dentro de la Secretaría de Seguridad Pública, lo más seguro, que dentro de entre sus compañeros y sus funciones no tenga por qué tener una relación de las organizaciones de la sociedad civil que se dedican, digamos, a la prevención o al estudio del crimen por delegación o en materia de seguridad pública o sociedad civil. Y todos hacen una mención a que la mesa de diálogo, bueno, existen algunas organizaciones que participan y que, bueno, son ellos, que son las que conocen, pero no saben si sean todas las que existen, etcétera. Creo simplemente que sería importante, a lo mejor en esta famosa mesa de diálogo, pues ver la posibilidad que alguna de las cosas, sin que sea una obligación, es que la Secretaría de Seguridad y la Procuraduría, todos estén involucrados, pudiesen tener un directorio conformado con las organizaciones de la sociedad civil para informar a los ciudadanos. Es importante saber por delegación, en su delegación, qué organizaciones de la sociedad civil se dedican, digamos, a este tipo de labor o de función. No quiero decir que por eso aquí se le obligue a contestar, creo que como está manifestado en el recurso está bien, pero digamos, lo que nos dan estas solicitudes son inquietudes ciudadanas, ¿no? Que a veces obviamente pueden ser respondidas vía solicitud de información, si es competencia del sujeto obligado, pero creo que también nos dan pista de aquella información que los ciudadanos están requiriendo, ¿no? Y que podrían, digamos, ser creo que una cuestión no muy difícil que estas dependencias que están, digamos, en la mesa de diálogo con la parte de seguridad pública, pudieran tener, o aunque ellos no lo generen, este directorio, que es parte de lo que hemos querido hacer, de organizaciones de seguridad por delegación y por temas. Por ejemplo, a lo mejor un día, si nos preguntan si conocemos en la delegación Coyoacán qué organizaciones de la sociedad civil se dedican, digamos, a las cuestiones de medio ambiente, porque a lo mejor la gente quiera, digamos, ir a manifestar ahí alguna cosa o participar, pues digamos, podría, digamos, ser una contribución a estas inquietudes, y que creo que no costaría mucho trabajo en términos que está el trabajo haciendo. Quiero diferenciar que no estoy diciendo que tenga que estar en la respuesta, pero sí nos da una indicación. Y la otra cuestión de esto que ha sido, pues si no criticado, señalado en la mesa de diálogo por el Servicio de la Sociedad Civil, es que la información en materia de seguridad pública, una parte la tiene la Secretaría de Seguridad Pública y otra parte la tiene la Procuraduría, y lo cual en términos de competencias es así, pero a veces hasta la misma información que comparten tiene diferencias. Y con esta idea se construyó, o se está construyendo, ya se construyó, pero no se ha llegado a lo que es lo más importante, a vaciar la información en el famoso catálogo 1 de delitos. Creo que esto permitiría en muchos momentos, cuando se tenga esta información, que cualquier ciudadano que no es experto, digamos, en administración pública local, pues pudiese obtener esta información ya vía la Secretaría o vía la Procuraduría, dado, digamos, que estarían en una misma base de datos y con una, digamos, definición homogénea. Simplemente resaltar cómo, digamos, estas inquietudes muy válidas de los ciudadanos sobre un tema, obviamente, pues muy preocupante, podemos, digamos, a través de este ejercicio que hacemos, pues, digamos, también ir abonando a que esta información esté en manos de los ciudadanos, ¿no? Nada más. Comisario Jorge Bustillos, luego la comisaria del campo.
Yo estaría de acuerdo con la presión que hace el comisionado Millán. Y propondría que se mantuviera el argumento como está planteado, porque en alguna ocasión, en una visita de la gente de la Secretaría de Seguridad Pública, se habló también de la existencia de ciertos datos estadísticos similares a los que se están planteando, así como datos. Creo que no está por demás que la misma Secretaría se pronuncie al respecto, ¿no? Por lo mismo preferiría que se quedara el párrafo que, como está planteado, el párrafo que propone el comisionado Salvador Guerrero, que se suprima, que se mantenga, que en todo caso sea la misma Secretaría la que precise los alcances de su información.
Comisionada del Cano.
Sí, gracias. Creo que se toca un tema relevante, donde aquí podemos advertir un ejemplo donde el instituto va por varias vías tratando de permear el derecho de acceso a la información y del principio de rendición de cuentas. Y aquí es evidente que no estamos en la misma línea, porque particularmente me refiero al punto 2 de la solicitud, cuando se habla de las organizaciones de la sociedad civil. Y evidentemente esto que trae a colación el presidente sobre que una de las pruebas que ofrece el ente público pues es esta intervención que se tiene en la mesa de diálogo, y señala las organizaciones que participan en ella. Y hablo de que no hay, que el propio ente público me parece que debería de estar respondiendo las dos pistas. si por un lado tiene una tarea de comunicación social hacia las organizaciones de la sociedad civil, pues debería de ser en la misma línea o la misma congruencia con cuando responde solicitudes de información en esta materia. ¿Por qué? Porque la mesa de diálogo, efectivamente, como lo señala el proyecto, es un espacio de comunicación donde organizaciones y autoridades tratan de fortalecer una cultura de transparencia en este campo. En este caso, cuando ellos nos preguntan cómo involucran las organizaciones civiles o cuántas están listadas y preguntan nombre, correo, teléfono, no hay una congruencia lógica. Ahora, creo que un elemento importante para detentar ese tipo de información de interés ciudadano es precisamente lo que se va a desarrollar con el catálogo. El catálogo es un documento muy técnico, que no vamos a encontrar las peticiones que quieren recurrente. El catálogo de delitos, ¿por qué? Porque toman código penal y ven tipo de delito, ven su fundamento, su denominación, su forma de comisión, si es doloso, culposo, y la modalidad, si es consumado, tentativa, etcétera. Lo que sí es relevante para la ciudadanía es los demás aspectos que están listados en la solicitud de información, que son los problemas de crimen y violencia de cada delegación, la magnitud del problema, tipo de agresión en cada delegación. Estos planteamientos son los que han puesto en la mesa las organizaciones de la sociedad civil. Está bien, tenemos un documento técnico que es el catálogo, pero ¿qué hay con esta relevancia social? Entonces me parece que ahí, este es un ejemplo que hay que hacer notar a la Secretaría de Seguridad Pública de que el interés debe ir más allá de lo técnicamente legal que está en un código o que refleja la actividad institucional, sino el interés ciudadano de tener este tipo de datos, que obviamente debe de partir de un catálogo, pero la importancia social quisiera hacer notar sobre estos aspectos, que es un ejemplo claro, y yo creo que va a ser un dato que será sometido a la mesa, donde como ejemplo de esta importancia que tiene el contar con ese tipo de información. Por lo demás, de acuerdo con el sentido del proyecto, en los términos en que lo presenta.
Entonces, no tengo ninguna otra intervención. Comisionado Agustín Millán, después el comisionado Salvador Guerrero. Comisionado Millán, por favor.
Yo también me inclino por la sugerencia que hace el comisionado Jorge Bustillos de mantener en los mismos términos el proyecto con relación a los puntos 4.1 a 4.6, para que sea en todo caso la autoridad quien se pronuncie expresa y categóricamente con relación a si esta información realmente tiene el carácter de restringir, y no asumir que esto tendría simplemente una referencia en términos estadísticos, sino puede ir más a lo cualitativo, que esa podría ser otra hipótesis. Pero entonces, por lo mismo, démosle esa obligación a la autoridad tal cual como está previsto en el proyecto. ¿Es cuánto, presidente?
Pues, comisionado Salvador Guerrero.
Me parece que el comisionado Millán lo único que dice al decir que está de acuerdo con Jorge es que está de acuerdo consigo mismo. Es la propuesta y con el proyecto, pero con el matiz que propuso usted, de acuerdo consigo mismo. También lo que no está mal, digo, pues lo que es que se adreña, ¿verdad? Bueno, el punto es, para mí, que está planteado de alguna manera en la página 31 también, que es algo a lo que alude la comisionada Arely Cano, es el planteamiento este de la regulación que existe para, digamos, normar el vínculo que existe entre el gobierno, en este caso la Secretaría, y la sociedad civil. Entonces se habla de establecer acciones de coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la Procuraduría, la Comisión de Derechos Humanos, etcétera, organizaciones civiles, afines al desarrollo y alcance de los objetivos de la Secretaría. Entonces está planteado la probabilidad normativa y real de que esa información esté disponible, dado que es información pública, y si es que es cierto que se está viviendo de acuerdo a lo que establece la propia normativa interna de la Secretaría en materia de su relación con la sociedad civil. Es decir, esa información debiera existir si es que realmente está ocurriendo esa política pública o subpolítica pública de dividir la relación entre la sociedad civil y la Secretaría. La información debe existir. En lo que me
parece un poco difícil de entender de la posición del comisionado Millán es la suposición preventiva y anticipatoria de que a lo mejor en la información agregada, que es de carácter estadístico, por definición cuantitativo, puede haber alguna dimensión cualitativa. Entonces, por la hipótesis de que eso puede ser, nosotros debemos de mantener el proyecto como está. Entonces, mi argumento simplemente iba para algo que yo pensé o pienso que puede ser rescatable de la interpretación que hace la comisionada Arelica, ¿no? En el sentido de simplemente de asegurar de que el problema se aparezca desde que se introduce el proyecto de resolución, porque de entrada se advierte la probabilidad de clasificar la información en vez de el deber a partir de la 31, fracción séptima que está ahí, de entregar la información. Entonces, en ese sentido, no veo, primero, relación entre que el agregado de información estadística sobre el crimen tenga posibilidad de ser pensado como información restringida. Y por otra parte, me parece que no podemos brincar simplemente de ese agregado a suponer una hipótesis en la cual hay información cualitativa, y por esa suposición, que ni siquiera la autoridad lo está introduciendo, entiendo yo, igual lo entiendo mal, por esa suposición, entonces nosotros debemos de acompañar el proyecto de esa manera. Gracias.
Comisionado Agustín Millán, por alusiones personales.
Es que yo no advierto en ninguna parte del proyecto que se haga mención específica por parte del solicitante a información, en el escrito inicial, a información de carácter estadístico. Pide información desagregada por delegación política, y en este punto que se clasifica como del 4-1, víctimas objetivos, delincuentes, cuándo, dónde, cómo y factores de riesgo, pues puede tener también la dimensión cualitativa, y efectivamente esta información más de detalle, más allá de lo numérico, evidentemente puede poner en jaque la prevención del delito si se llega a una determinación con nombres y apellidos y los factores de riesgo que está llevando a cabo o identificando las áreas de inteligencia de la policía capitalina. Entonces prefiero yo ir con el proyecto, me parece mucho más razonable, para que sea la autoridad quien se exprese categóricamente, fundando y motivando las razones por las cuales debe de reservar esta información.
A ver, cuando no entiendo, bueno, por la última intervención que también hizo el comisionado Saúl Herrero, todos estamos de acuerdo con el proyecto, y solo hay una modificación que propone el comisionado Millán, porque en esta última intervención Saúl Herrero ya dice, bueno, está bien, como está el proyecto, entonces se va en términos generales, sin llegar a esta parte individualizada. Entonces, solo hasta yo entendí, comisionado Millán, usted está proponiendo un cambio en la redacción del 3.3, que se vea la posibilidad de que la Secretaría de Seguridad Pública no mande a la Procuraduría, si tiene ellos la información, se manifieste, ¿no? Más o menos, entonces no tengo la posibilidad. Creo que hasta donde veo también todos estamos de acuerdo, entonces se metería el proyecto de la CIF. Aquellos comisionados que estén de acuerdo en que se modifique en los términos que viene en el proyecto, solo con la modificación al punto 3.3, que se acentúe la posibilidad que se la Secretaría no solamente oriente a Jorge, que ellos también vean si existe alguna información que ellos puedan dar en ese sentido, que la hagan de su conocimiento, sino obviamente lo razonen. Aquellos que estén de acuerdo, favor de levantar la mano.
Por unanimidad, se aprueba el proyecto de resolución RR 515/2009.
Pasaríamos al siguiente recurso de la delegación Tláhuac. Entonces, favor, el señor Gabriel Santiago.
Es el 517/2009, el acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 708/2009, en la que se requirió el padrón de las personas que recibieron indemnización por causa de la expropiación de los ejidos del pueblo de San Francisco Tlaltenco, ya que durante el periodo comprendido entre diciembre de 2008 y enero de 2009 fueron pagados en cheque por la delegación Tláhuac. Las consideraciones del proyecto son las siguientes: el ente público manifestó que no había realizado el pago de indemnización alguna y que los cheques entregados correspondían a un concepto diverso al referido por el particular, por lo que lo orientó para que dirigiera su solicitud a sistema de transporte colectivo. Ante dicha respuesta, el recurrente aseveró que existía contradicción de acuerdo a lo respondido en solicitud universo. En la investigación realizada se advierte que, contrario a lo manifestado por el particular, no existe contradicción alguna en las respuestas de la delegación, pues si bien en las solicitudes se refiere a un mismo predio, una versa sobre el pago de indemnizaciones por concepto de expropiación y la otra se refiere a un programa de apoyo. Ahora bien, considerando que la delegación era competente para pronunciarse sobre la parte de la solicitud en la que el particular afirmó que la información solicitada se ahorró en sus archivos y que el sistema de transporte colectivo Metro posee la información solicitada, se advierte que el ente público actuó correctamente orientando al particular para que presentara su solicitud de información a dicho ente público. El sentido que se propone en consecuencia es confirmar la respuesta del ente público. Es cuanto, señores comisionados.
En caso de consideración, señores comisionados, aquellos que estén entonces de acuerdo, que el sentido sea confirmar la respuesta del ente, a favor de levantarse la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR 517 de ANAL 2009.
Sí, porque subiste de acceso, se fue. Entonces pasaremos al siguiente recurso, si nos da favor, señor Gabriel Santiago.
Es el 518 de 2009, el acto impugnado la respuesta a la solicitud de información con folio 754 de 2009, en la que se solicitó saber qué servidor público realizó el pago por concepto de indemnizaciones por expropiación de los ejidos de Tlaltenco para la construcción de la línea 12 del metro. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. La parte recurrente formuló diversos agravios que resultaron infundados, pues del análisis de la respuesta se observa que sí es congruente con lo solicitado y contiene los fundamentos y motivos que llevaron al ente público a orientar al particular para que dirigiera su solicitud de información al sistema de transporte colectivo. Ahora bien, en cuanto al agravio relativo a que el ente público no turnó la solicitud al ente competente para atenderla, resulta fundado, considerando que de la investigación realizada se desprende que el ente público competente para atender la solicitud es el sistema de transporte colectivo. El sentido que se propone en consecuencia es modificar la respuesta impugnada. ¿Es cuanto, señores comisionados?
Está a su consideración, señores comisionados. Comisionada Delicano.
Bueno, es una observación, pero yo creo que es también que nos corresponde a nosotros como instituto y que tiene que ver con este recurso y con el anterior, pero el anterior, bueno, se confirmó porque hizo bien la gestión y además entregó la información. Pero en este asunto se va a modificar por una cuestión de procedimiento por no acatar los lineamientos del sistema Infomex cuando debió de canalizar a través del sistema la solicitud por no ser competente. Y por esa razón, bueno, es que se modifica la respuesta. Pero yo creo que hay que hacer como instituto sí una labor, porque no solamente son los dos casos, vamos a encontrar otros casos donde encontramos la, no problemática, pero sí una cuestión de interpretación sobre orientar y canalizar. Que en los lineamientos lo tenemos claro, en el lineamiento 8, fracción séptima, último párrafo, pero sí hay una confusión, me parece, advertida aquí en los propios proyectos, en este caso, bueno, toca a la delegación Tláhuac, sobre cuándo debe canalizar y cuándo debe orientar. Entonces, me parece que esa es una cuestión, digo, no de capacitación, pero sí de transmitir y orientar por parte del instituto cuándo procede una figura y cuándo procede la otra. Porque, bueno, a fin de cuentas, desafortunadamente, creo que estamos modificando por una cuestión de lineamiento, de no cumplir con ellos, que no es una cosa menor, no estoy restando la importancia a la aplicación de los lineamientos, pero sí creo que tenemos que, en estas reuniones que se tenga cuando se vean capacitación en materia de lineamientos, sí enfatizar lo que implica y la consecuencia jurídica que tiene canalizar y orientar una solicitud de información cuando no sea competente o cuando sea en parte competente del contenido de la solicitud de información. No, simplemente en este caso pues se modifica por el incumplimiento de Infomex, pero sí creo que es una tarea que tenemos que hacer como instituto, orientar, vaya la redundancia, orientar adecuadamente cuándo aplica una figura y cuándo tenemos que proceder a la canalización. Gracias.
Ok, Comisionado Jorge Bustillos.
Bueno, de acuerdo con el sentido de la resolución y con estos comentarios que hace la comisionada Arely, y únicamente agregaría también otro aspecto relacionado con nuestra argumentación y nuestro análisis sobre la motivación y fundamentación que lleva a cabo el ente público. Tenemos tres casos de la delegación en donde uno de los aspectos y una de las quejas más importantes del que argumenta el recurrente es que carece de motivación y fundamentación la respuesta de la autoridad. En este caso del que estamos analizando, el 518, a diferencia del el 525 y el 526, nosotros decimos que el ente público fundamentó correctamente su respuesta al argumentar que la hacía en función de lo que señala el artículo 51 de la ley, que es el que habla de los plazos de las respuestas, los plazos para contestar en 10 y 5 días las solicitudes de información. Y por lo tanto se señala como infundado el agravio del recurrente en este caso. Sin embargo, en los casos del 525 y el 526, referimos lo siguiente. Voy a leer lo que advertimos en el 525. Dice, cuando la delegación dice haber utilizado el artículo 51 para fundar su orientación, dice que dicho precepto legal no resulta aplicable en el caso que nos ocupa, pues se refiere a las solicitudes de información que se deben contestar en los plazos de 15 días, más no a los casos de orientación y remisión por incompetencia que están previstos en el artículo 47, último párrafo. Esta misma conclusión se refiere también en el artículo, en el recurso 526. En resumen, lo que propondría yo sería uniformar esta valoración que hacemos de la fundamentación del ente. Efectivamente, el fundamento correcto es el del artículo 47, que es el que señala los plazos y formas para orientar y canalizar las solicitudes de información, más no el 51. El 51 habla simplemente de los plazos en los cuales debe dar respuestas a las solicitudes. De tal suerte que mi propuesta, y sería la misma que haría para estos tres recursos, es que la valoración sea la misma, ¿no? No podemos decir en este recurso que la fundamentación fue correcta por parte del ente, y en el 525 y en el 526 decir que es incorrecta. Creo que como se valora en estos dos últimos recursos es la forma correcta. El ente público debió fundar su resolución en el artículo 47 de la ley.
¿Alguien más? Comisionada Delecano.
Bueno, no hemos llegado al 525, pero creo que el fundamento del 525 es el que está mal, porque está señalando 49 último párrafo cuando debe de ser 47 último párrafo, y en esos proyectos viene el 49. Entonces, bueno, ya se adelantó a una consulta, pero este es el problema, donde es canalizar o es orientar. Orientar es cuando es parte del ente público, tiene información, una parte, y canaliza cuando o turna cuando no es competente. Entonces, creo que estas confusiones también se ven reflejadas tanto en el cumplimiento de lineamientos como quedó asentado en el propio proyecto, pero bueno, lo haremos valer en el 525, ¿no?
¿Alguien más? Entonces voy a someter a votación el recurso. Aquellas comisiones que estén de acuerdo con el sentido, o sea, modificar los términos expuestos con bien el proyecto, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución R518/2. Y se estaría unificándose la valoración de la fundamentación tanto en el 518 como en el 525-526 con base al artículo 47, que es el que dispone.
Todos pasamos al siguiente recurso, señor, por favor.
Es el
520 de 2009, el acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 600 de 2009, en la que se requirió un calendario de recorridos de las obras públicas que ha realizado el director general de obras con el delegado del año 2006 a 2009. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. El recurrente se inconformó porque el ente público manifestó no poseer un calendario de los recorridos solicitados. Del análisis realizado a la normatividad que rige el ente público, se advierte que existe una agenda del titular de la delegación, lo que aunado al dicho del ente público en el sentido de que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano realiza una propuesta de recorridos de la delegacional y que estos se efectúan según lo permita su agenda, lleva a concluir que el ente público puede contar con las fechas de los recorridos realizados en el periodo de 2006 a la fecha de presentación de la solicitud y en consecuencia debe proporcionarlas al recurrente a fin de satisfacer su requerimiento. El sentido que se propone en consecuencia es modificar la respuesta informada. Es cuanto, señores comisionados.
Muchas consideraciones, señores comisionados. Señor Jorge Bustillos.
No, es para comentar que, bueno, esta forma de resolver este caso es congruente con la forma como hemos resuelto otros casos similares, en donde funcionarios de alto mando niegan como tener como constancia de su agenda pública, que resulta muy difícil de sostener, ¿no? De creer. Entonces, creo que es consecuente con ese acuerdo y ese criterio que hemos adoptado, en el sentido de que pues, un alto mando, como es el caso del titular de la delegación, pues debiera tener algún registro de este tipo de visitas, de recorridos, de eventos en la delegación. Digo, se me hace sumamente difícil que no se tenga, ¿no?, ese tipo de registros.
Bueno, entonces voy a soy una agenda siempre. Entonces, bueno, si no está de acuerdo con el no sé cómo está de acuerdo con el proyecto. Pero bueno, aquí los comisarios tienen de acuerdo con el sentido de la resolución sea modificar, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR 520/2009.
Yo pasamos al siguiente recurso.
Es el 522 de 2009. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 719 de 2009, en la que se requirieron diversos contenidos de información relacionados con el mercado Plaza Mexicana del Sur. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. El recurrente expresó su conformidad con la respuesta del ente público porque considera que no se dio contestación a la totalidad de sus planteamientos. Durante la sustanciación del recurso de revisión, el ente público emitió una nueva respuesta. Sin embargo, luego de un estudio de la misma, se concluye que no se satisfacen la totalidad de los puntos de la solicitud. Ahora bien, de la normatividad aplicable al ente público, se advierte que se encuentra en aptitud de responder los cuestionamientos expuestos por el recurrente en los contenidos de información marcados como 2, 4, 5, 6, 8 y 11, por lo que resulta procedente ordenarle emita pronunciamiento expreso. El sentido que se propone, en consecuencia, es modificar la respuesta del ente público. Es cuanto, señores comisionados.
Comisionado Salvador Guerrero.
Me parece que en el fondo de este recurso subyace esta tensión permanente entre cosas que parecen ser definidas de interés público y que son apropiadas a partir de intereses privados, que es una de las definiciones tradicionales que usan los académicos para definir corrupción, y por otro lado existe una tensión entre lo que podemos hacer con las facultades que tenemos ahora y la realidad que parece demandar otras facultades. Entonces, estamos de acuerdo con la resolución y tenemos un comentario. En distintos recursos de revisión hemos podido observar cómo la transparencia ha avanzado y alcanzado diversos actores, los cuales en un pasado era impensable que pudieran participar en el ejercicio de la transparencia, llamémosle sindicatos, partidos políticos o cualesquiera otro sujeto o ente que reciba recursos públicos. Sin embargo, con ejemplos como el del presente recurso de revisión, nos percatamos de que existen actividades, lugares, eventos, que son verdaderos núcleos o conglomerados de opacidad. La transparencia no ha llegado a ellos debido a que la figura jurídica o manera de organización y constitución que utilizan permea en ellas y se niegan a la fiscalización ciudadana. En este caso, al parecer, una familia se encarga de usufructuar una concesión pública. En el presente caso se puede evidenciar la dificultad para transparentar y fiscalizar realizar aspectos como lo son los mercados autorregulados que reciben recursos del erario público, exentan el pago de luz y agua, cobran derechos que no son reportados a la tesorería y son apoyados a través de recursos públicos. Dicha dificultad viene de una supuesta completa autonomía y autorregulación en la toma de sus decisiones, caso similar al que hemos observado en diversos fideicomisos, los cuales por su naturaleza solo reciben recursos públicos sin que exista una verdadera claridad en el manejo de los mismos. Entendemos que en estos momentos legalmente no podemos ordenar más allá de lo que la ley nos permite. A esta atención me refería yo al inicio del comentario. Sin embargo, en un ejercicio y a base de la transparencia de nuestra ciudad con problemas económicos graves que se reflejan en un boquete en la recaudación fiscal sin precedentes, estimamos que en un futuro deberíamos analizar y plantear este tipo de temas para una posible reforma legal en la que figuras como los fideicomisos, los autoadministrados y demás que incluso no tenemos conocimiento y que reciben dinero público, que exentan el pago de servicios, se puedan fiscalizar de manera rigurosa y estricta, logrando así una, si no exacta, cercana y verdadera aplicación de los recursos públicos en beneficio de la ciudadanía. Y para no darle la razón a algunos autores que recientemente han estado publicando en la última semana, que lo que vemos es transparencia sin rendición de cuentas. Gracias.
¿Alguien más? Bueno, entonces voy a someter a votación el recurso. Aquellos comisionados estén de acuerdo que el sentido sea modificar en los términos expuestos, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución IR522/2009.
Entonces pasaremos al siguiente recurso.
Es el 523/2009. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con el folio 572/2009, a través de la cual se requirió el texto completo contenido en el punto 8.10.1 de los términos de referencia del anexo 1 del contrato firmado por ICA con el gobierno del Distrito Federal para ejecutar las obras de la línea 12 del metro y las inducidas. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. El ente público respondió a la solicitud remitiendo a la recurrente un anexo de 3 hojas en donde se contiene el texto del numeral 8.10.1 de los términos de referencia mencionados. La recurrente hizo valer como inconformidad que la información que solicitó fue referente a los términos de referencia del contrato y que le proporcionaron los términos de referencia de las bases de licitación. Del estudio de la solicitud de información, la respuesta impugnada y la ley de obras públicas, se concluye que el documento proporcionado a la recurrente sí corresponde con el requerido, pues guarda congruencia con lo señalado en el oficio en el que la recurrente basó su solicitud, además de encontrar sustento en la ley de obras públicas, por lo cual se considera que la respuesta impugnada se encuentra ajustada a derecho. Y el sentido que se propone es confirmar la respuesta impugnada. ¿Es cuánto, señores comisionados?
Comisionado Salvador Guerrero.
Sí, estamos de acuerdo con el sentido de la resolución, tenemos un comentario. Encontramos un argumento del ente público el cual llama la atención y creemos debe ser atendido. El ente público, dentro de sus múltiples manifestaciones, señala que por decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Administración del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 24 de abril de este año, la Dirección General del Proyecto Metro adquirió la categoría de órgano desconcentrado de la Administración Pública del Distrito Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, razón por la cual ya no depende de la Secretaría de Obras y Servicios. En ese tenor, esta Oficina de Información Pública esta Oficina de Información Pública, a partir de esta fecha, única y exclusivamente ha venido operando como enlace entre el Instituto de Acceso a la Información Pública, los ciudadanos peticionarios y dicho órgano desconcentrado para el trámite de solicitudes de información pública, para el acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales, así como para trámite de recursos de revisión, hasta en tanto el órgano desconcentrado Proyecto Metro cuente con su propia Oficina de Información Pública, lo anterior para los efectos legales de que haya lugar. Manifestación que la podemos traducir en una probable futura incompetencia respecto de la información generada en la línea dorada, lo cual es de la mayor importancia. En ese orden de ideas, estimamos necesario y adecuado que existe un pronunciamiento en el que se atienda dicha manifestación, en el sentido de que hasta que la Dirección General del Proyecto Metro cuente con la categoría de sujeto obligado y exista dentro de sus ordenamientos la transmisión de archivos de la Secretaría de Obras y Servicios a dicho ente ente público de conformidad con el artículo 11 de nuestra ley, el cual señala que quien genere, administre, custodie, maneje o archive información pública será responsable de la misma. Por ello, el ente público deberá de seguir respondiendo y haciéndose responsable de la información que dentro de sus facultades posea. Lo anterior, atendiendo que el tema del cual se está solicitando información, la línea 12 del metro, resulta de suma importancia para la transparencia del Distrito Federal, como lo señalamos en la sesión anterior y hemos coincidido en ello. Por tal razón, desde este momento se debe dejar claro que la información en este rebote de responsabilidades y facultades, nuevos y viejos entes públicos, no puede dejarse de proporcionar de manera veraz, efectiva, legal y atendiendo siempre el principio de máxima publicidad en beneficio de la ciudadanía, perdón, la información que se está solicitando y que en este momento se está recurriendo. Gracias.
Como yo, Jorge Bustillos. Bueno, yo en este caso advierto lo siguiente. Siempre hemos dicho que el informe de ley no es el medio idóneo para clarificar o ampliar respuestas. Y estamos haciendo válido, dijéramos, nos aclara en el informe el ente público, en el informe de ley, que el concursante es ICA, que cuando habla de concursante se está refiriendo a ICA. Y uno de los agravios del recurrente es que no le está dando la información que pidió, porque le está dando las bases de licitación, y eso lo sustenta porque durante todo el recorrido de la respuesta del ente se está hablando del concursante. Es decir, uno de los contenidos de la queja del recurrente, y el más importante, es que dice que la información que se le está proporcionando corresponde a un documento general, que son las bases de licitación, y no referido a ICA. Nosotros estamos confirmando la respuesta del ente, que no es suficientemente clara en ese aspecto. Y lo damos por bueno porque el ente clarifica ese aspecto en su informe de ley. Por ello, yo lo que propongo es que se modifique la resolución del ente, a efecto de que esa claridad que aporta en el informe de ley, diciendo que el concursante es ICA, que cuando está mencionando y hablando del término genérico concursante, se trata de ICA, no nos lo diga a nosotros, se lo tiene que decir al solicitante, a quien le solicitó la información. O sea, dice el solicitante: lo que me estás proporcionando no es claro, yo te pedí información de ICA. ¿Sí? Y nosotros le estamos confirmando a partir de que nos enteramos en el informe de ley que concursante es igual a ICA. ¿Sí? Entonces, creo que ahí debíamos decir que el informe de ley no es el medio idóneo para clarificar o ampliar la respuesta y modificarle para que se pronuncie al respecto ese aspecto de la solicitud del recurrente.
Me ha pedido la palabra el doctor Jurídico, nuestro comisionado. ¿Quiere intervenir primero o sea otra vez Santiago, si nos hace favor?
Sí, solamente para comentar que se propone en este caso confirmar la respuesta porque el particular pidió los términos de referencia y le dieron los términos de referencia. En su informe de ley, el ente público simplemente defiende porque él considera que la información sí coincide. El particular simplemente pidió el documento, no pidió alguna otra aclaración. Entonces, consideramos que en este caso no está mejorando la respuesta, simplemente está defendiendo la legalidad de la misma, y al final pues la respuesta queda igual, los términos de referencia son los mismos y pues ya están entregados. Por eso consideramos procedente en este caso confirmar la respuesta. ¿Cuántos años funcionan?
Comisionada Relicano.
Sí, yo quiero comentar esto que a su vez puso en la mesa el comisionado Guerrero. esta posibilidad de aclarar en el proyecto las consideraciones del ente público de cuando se desconcentra el ente público proyecto metro. Y ahí coincido en que debe haber congruencia con lo que se ponga aquí y lo que se resuelva en el 525 y 526, donde también se alude a la temporalidad en el cual le estamos nosotros dando un reconocimiento como ente público a proyecto metro. Y no es que discrepe de la argumentación del comisionado, sino que coincido en que debemos ser congruentes con lo que se ponga aquí y lo que se ponga allá. Y pongo a discusión eso porque yo creo que como voy a resaltar la importancia que tiene para el instituto reconocer a los entes públicos desde el momento que se publica en Gaceta Oficial su creación. ¿Qué fue lo que pasó aquí y qué es lo que va a pasar cuando se resuelvan nuestros recursos? Que le estamos dando un reconocimiento a partir de que nosotros como autoridad los sumamos al padrón y salen en Gaceta, en este caso el 21 de agosto. El 21 de agosto sale en Gaceta el padrón. El 6 nosotros lo aprobamos aquí en el pleno, pero fue un ente creado desde abril. Entonces ahí y creo que es un llamado de la importancia que tiene subir a tiempo por parte del instituto, sumarlo al padrón los sujetos obligados. ¿Por qué? Porque pues ya se presentó una solicitud de información donde dice, a ver, ¿eres o no sujeto obligado y desde cuándo? Según el acuerdo que nosotros aprobamos del 6 de agosto y la comunicación que envió la presidencia del instituto al nuevo ente, se dice que este reconocimiento que estamos reconociendo como ente en cumplimiento de la ley, sin menoscabo de que tú tienes que cumplir con las obligaciones de transparencia y se le da un término de 90 días para que se instale. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo para que lo que se resuelva aquí quede reflejado en los otros proyectos desde cuándo vamos a reconocerlo, porque me parece que no podemos retrasar mucho nuestro reconocimiento en el padrón. Aquí fue desde abril y lo estamos sumando hasta agosto. Digo, creo que eso se hizo referencia en el momento en que fue aprobado el padrón, pero aquí el asunto de aquí y del otro es que se van a alegar temporalidades en cuanto a solicitudes de información. ¿A quién le pregunto? ¿A Obras o a Proyecto Metro? Porque Proyecto Metro ya fue creado en abril. ¿O a Obras, que todavía ahorita el instituto no te está reconociendo y te estamos dando un plazo para que instales tus obligaciones de transparencia o cumplas con ella? Lo que pido aquí y en nosotros es congruencia en lo que se va a resolver y en las fechas en que vamos a reconocer a los entes públicos. Yo creo que debe de ser desde que se publica en Gaceta, es un ente público, y lo que estamos haciendo simplemente es sumarlo al padrón, como lo hicimos desde 2007, reconocimos a sujetos que ya existían y que ya desde que entramos nosotros cumplían la ley, ¿no? Entonces simplemente ahí pediría la congruencia cuando se resuelva este asunto.
Comisión Oscar Irna. Respecto a esta última parte, creo que la secretaría que sea, en el momento en que en el presupuesto es, digamos, declarado como ente público, digamos, sin que sea todavía sujeto, desde ahí tenemos que tomar la fecha y en dado caso tener un recurso a hacer, digamos, en la investigación cuando fue declarado. Por ejemplo, en este son los creadores, pues, como si no va a saber si cuando empezó las actividades del proyecto Metros. Claro, sabe perfectamente, pues está en relación y en ese momento, aunque no lo tengamos nosotros, yo estoy de acuerdo con eso, yo estuve de acuerdo y creo que hay que, digamos, insistir, pero en que se suban inmediatamente como sujetos obligados, pero, digamos, de todos modos, la obligación de los sujetos obligados es turnar a aquel que detenta la información. Entonces, en este caso, es que ellos, digamos, están enterados perfectamente. En este caso, la otra parte, yo estoy de acuerdo con el sentido de resolución. Creo, digamos, que lo que está pidiendo se le está entregando, ¿sí? Gracias, comisionada. Ya no tengo más que argumentar. Comisionada, usted mira.
iba a coincidir también con la argumentación de la comisionada Arely Cano, en el sentido de que los sujetos obligados nacen a la vida jurídica desde el momento en que su creación se establece a través de la Gaceta Oficial, más que en el presupuesto de egresos, digamos, una manifestación de carácter presupuestal, de dotar de recursos un ente que existe legalmente y que fue creado y que nace a la vida jurídica una vez de que se emite el decreto correspondiente. Hemos sido nosotros sensibles, digamos, en algunos casos, en el caso de la actualización del padrón en 2008, con motivo de entes públicos de nueva creación, que no tenía ni presupuesto todavía. Eso fue el caso, si no me equivoco, en 2007 para 2008. Finales del 2007 se crearon la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Desarrollo Rural y no me acuerdo cuál otra. Pero ni siquiera tenían recursos. Eran en algunos casos unidades administrativas muy pequeñas, o sea, de 20 personas que no tenían oficinas, y por eso dimos una temporalidad de 90 días. Sí, nos dimos de alta y les dimos ese plazo para organizar todas las exigencias que establecía la ley. Yo creo que en casos como la dirección general del proyecto del metro no se justifica. Estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento que hace el comisionado Salvador.
Comisionado Oscar Guerra.
Pero simplemente que no estamos teniendo otra discusión, digamos.
Sí.
Es cierto que hemos dado, y en estos últimos también hemos dado plazos, pero ha sido muy claro que el plazo es para las evaluaciones que el instituto les va a hacer. Ellos tienen que cumplir con la ley desde el momento en que están dados de alta. Entonces, si viene una solicitud, no es que el instituto me dio 90 días, ¿no? Entonces, 90 días para iniciar las evaluaciones que yo tengo que hacer por ley. Por ejemplo, si son muy chiquitos, pues tendrán que contestar la solicitud, si no detentan todavía ninguna información, pues no detento nada. En el caso del metro, que estamos de acuerdo, luego se formó, tuvo recursos, tiene recursos, y detento información que tendrá que contestar. Simplemente va a ser diferente. Hemos sido sensibles con todos, sabemos lo que implica formar la oficina, etcétera, etcétera, pero siempre hemos dicho para las evaluaciones del instituto. En términos del cumplimiento de la ley, tienen que cumplir desde el primer día en que están dados de alta, y así están los acuerdos, ¿no? Sí. Bueno, si no hay más, sometería a votación el recurso. Aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido del mismo sea confirmado, la respuesta de la Secretaría, a favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR 523/2013, y se estaría incorporando que se haga un pronunciamiento que, en tanto que el proyecto metro no entre a la categoría de sujeto obligado, la Secretaría de Obras deberá atender la solicitud de información. No sea sujeto obligado, la Secretaría de Obras deberá de atender la solicitud de información.
Eso, chico. Un saludo. Sí, totalmente. A ver. Sí. En el considerando nada más. Bueno, procedemos al siguiente recurso. Si nos hace favor, sí, no, si no, ya no.
Es el 524/2009. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 872/2009, en la que se requirió información respecto a la obra de mantenimiento de la Plaza Juárez en el pueblo de Santiago Zapotitlán. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. El recurrente se inconformó porque no se dio respuesta a la pregunta 3 y no se le entregó la documentación solicitada. Resulta fundada la inconformidad del recurrente en relación con los puntos 1, 2, 5 y 8, por lo que es procedente ordenar la entrega de la documentación solicitada. Resulta suficiente con que el ente público entregue el contrato que haya celebrado con la empresa Integra Ingenieros y Arquitectos, sociedad anónima de capital variable, para la ejecución de la citada obra, eliminando en su caso la información de carácter confidencial que contenga. En cuanto al numeral 4, es procedente se entregue el documento en el que conste la autorización por parte parte del INA en relación con el punto 3. Se considera pertinente que el ente público emite un pronunciamiento categórico y en su caso entregue el documento idóneo que sustente el material utilizado en la obra para el mantenimiento de la Plaza Juárez. Finalmente, se considera que los numerales 6 y 7 fueron debidamente atendidos, por lo que se propone modificar la respuesta formal. ¿Cuántos años?
Comisionado Salvador Guerrero.
Hay una semejanza, pero no hay una identidad completa entre estos dos, este y el siguiente y el precedente de los proyectos de resolución. Estamos de acuerdo con el sentido de la resolución y tenemos un comentario. El ente público, dentro de sus manifestaciones, señaló que bajo protesta de decir verdad, la Oficina de Información Pública no poseía la información que solicitó la recurrente y tampoco era competente para generar o precisar en todos sus términos la respuesta emitida por la unidad administrativa. En ese sentido, la recurrente, al presentar su vista del informe de ley, advirtió esa situación y solicitó la vista de la Contraloría. Al respecto, estimamos que debe de existir un pronunciamiento de nuestra resolución en el cual se señale de manera específica y categórica que, si bien el ente público erró en el pronunciamiento de que no poseía dicha información, no era competente para generar y precisar la respuesta de la unidad administrativa, dicha situación no constituye una causa para que se dé vista al órgano interno de control, situación que se debe de plasmar de manera clara y específica en el considerando quinto de nuestra resolución, ya que, si bien el considerando mencionado advierte que no existen elementos para darse vista al órgano interno de control, son razonamientos genéricos que no tienen de manera específica y directa la controversia y las manifestaciones suscitadas por las partes. Por ello, simplemente sugerimos agregar un párrafo y matizar en él el contenido de esta consideración, incluyéndolo en el considerando quinto con los razonamientos que hemos señalado anteriormente.
Además, todos los consejeros comisionados estén de acuerdo que el sentido de la solución sea modificar la respuesta del ente, a favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución R-524. Estaríamos incorporando y considerando quinto el párrafo que fortalece porque no será vista la Contraloría.
Entonces pasaremos al siguiente recurso.
Es el 525 de 2009. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 793 de 2009, en la que se pidió el proyecto ejecutivo de la línea 12 del metro. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. La parte recurrente formuló diversos agravios. El referente a la falta de orientación resulta infundado. El relativo a la falta de fundamentación y motivación resulta parcialmente infundado. Ahora bien, en cuanto al agravio relativo a que el ente público no tomó la solicitud del particular al ente competente para atenderla, resulta fundado, considerando que de la investigación realizada se desprende que los entes públicos competentes para atender la solicitud de información son tanto el sistema de transporte colectivo como el órgano desconcentrado proyecto metro. En el sentido que se propone, en consecuencia, es modificar la respuesta impugnada. ¿Es cuánto, señores comisionados?
Caso consideración, señores comisionados. Comisionada Delicano.
Bueno, nada más para retomar la propuesta de origen que presentó el comisionado Bustillo sobre el fundamento legal, en la página 19, y sugiero, en atención a estas consideraciones que exponemos sobre el padrón, que se modifique la redacción de la página 20, en el primer, bueno, el primer párrafo que empieza, perdón, desde la página 19, donde dice que la delegación Tláhuac debió turnar tanto al sistema de transporte colectivo como a la Secretaría de Obras en atención a que se encontraba desconcentrado adscrito a esta secretaría. Y luego dice que esta razón obedece a que se incluyó en el padrón de sujetos obligados en cumplimiento de la ley, lo cual tuvo lugar hasta el 6 de agosto de 2009. Por tal motivo, la manifestación del particular consistente en que la respuesta que impugna carece de una orientación es infundada. Ahí creo que debemos de aclarar que narra que el 6 de agosto es cuando se aprueba por parte del Pleno el reconocimiento al padrón con efectos de cumplimiento de evaluación de obligaciones. El 21 entra, se publica, pero surte efectos desde que nosotros, al día siguiente que nosotros lo aprobamos. y que esto no lo exime de que su cumplimiento de obligaciones pues están desde la creación. Entonces sí habría que considerar esto tanto en este recurso como en el siguiente, y reitero desde ahorita mis sugerencias en el otro. Y bueno, reitero ahí la importancia que tiene orientar esta parte, orientar y canalizar, que es la confusión que se dio en este recurso. Gracias.
Entonces, se va a someter a votación. Aquellos comisionados que estén de acuerdo con el sentido sea modificar la respuesta del ente, a favor de levantar la mano.
Con estas consideraciones propuestas por la comisión de Licano, por unanimidad se aprueba el recurso de revisión R1525/2009.
Entonces pasaríamos al siguiente recurso, entonces, a favor.
Es el 526/2009. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 794/2009, en la que se pidió el estudio de vialidad para la construcción de la línea 12 del metro. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. Del análisis de la respuesta impugnada se advierte que, contrario a lo manifestado por el particular, la misma es congruente. No obstante, se observa que el ente público no fundó debidamente su respuesta. Ahora bien, en cuanto al agravio relativo a que el ente público no turnó la solicitud al ente competente para atenderla, resulta fundado, considerando que la investigación realizada por esta autoridad se desprende que los entes públicos competentes para atender la solicitud son tanto el sistema de transporte colectivo como el órgano desconcentrado proyecto metro. El sentido que se propone es modificar la respuesta impugnada. Es cuanto, señores comisionados.
Comisionado Salvador Guerrero.
Es una observación, a partir de que estamos de acuerdo con la dirección que plantea el proyecto. El argumento utilizado en el considerando segundo de la resolución de desvirtuar la respuesta de improcedencia señalada por el ente público, a nuestra consideración no es el adecuado. Lo anterior, debido a que se señala que en caso de ser ciertas las afirmaciones del ente público, el resultado sería la confirmación del presente asunto. Sin embargo, el ente señaló que no existían elementos para que se actualizaran las hipótesis de procedencia consagradas en el artículo 77 de nuestra normatividad, razón por la cual, de configurarse dicha hipótesis, el resultado sería la improcedencia del recurso, contrariamente al supuesto que advierte el proyecto. En ese sentido, simplemente como se ha realizado en diversos recursos, cuando se arguye una improcedencia debido a que no se reúnen las condiciones del artículo 77 de nuestra normatividad, se debe demostrar y argumentar cómo el recurso sí reúne los requisitos de procedencia marcados en la ley. Por tal razón, sugerimos modificar el estudio realizado por los motivos antes mencionados. Y por otra parte, me parece que la presente debe ser la cuarta o quinta ocasión en que la delegación Tláhuac viola la gestión de las solicitudes de información, por lo cual procedería una observación o vista según el orden de prelación que nosotros hemos acordado en este pleno. ¿Alguien más? Entonces, aquí los comisionados estén de acuerdo que el sentido de la resolución sea modificar con la...
Sí, ya lo cambié.
Entonces lo... Aquellos comisionados estén de acuerdo que el sentido del recurso 26 sea modificar la respuesta del ente, a favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR 525/2009. De igual manera se estaría valorando la fundamentación que da el ente sobre la de la respuesta, y asimismo se estaría argumentando cómo el recurso se reúne los requisitos y se estaría incorporando la observación correcta.
Sí, según corresponda a la incidencia. Entonces pasaríamos al siguiente recurso.
Es el 529/2009. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 808/2009, en la que se pidió el grado de estudios tanto del actual director general de Desarrollo Social como del anterior y los documentos de la institución educativa que lo acreditaron. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. La inconformidad del recurrente radica en que no se le hizo entrega de los documentos emitidos por la institución educativa que acreditasen el grado de estudios. Durante la sustanciación del recurso de revisión, el ente público remitió al recurrente los documentos emitidos por las instituciones educativas correspondientes, a través de los cuales se constata el último grado de estudios de las personas referidas, con lo cual se satisface en su totalidad la solicitud de información, por lo que se propone sobreseer el presente medio de información. ¿Es cuánto, señores comisionados?
Comisionado Jorge Bustillos.
Solo para ser consecuente con lo que en otros casos yo he observado, aquí hay una, se aborda, a mi manera de ver, como innecesariamente, una tarea de verificar si las personas de las cuales se está pidiendo su grado de estudios son en realidad los el director actual y el anterior de desarrollo social, cuando el mismo recurrente no se queja al respecto ni observamos una irregularidad dentro de la queja del particular sobre la veracidad del dicho de la autoridad. ¿Sí? Al meternos a ver si la respuesta es verdadera, digo, si es cierto que son los personajes reales, auténticos, que ocupaba el cargo, yo siento que estamos como vulnerando ese de buena fe con el cual observamos las respuestas de la autoridad, las respuestas formales de la autoridad. Entonces, desde mi punto de vista, debiéramos suprimir los párrafos que aparecen en la página 15 y 18, que tienden a abundar mucho en ese tipo de investigación. Si fuera una modalidad para todos los casos de las respuestas formales oficiales de la autoridad, para ver si su dicho es verdadero, aun cuando el recurrente no lo esté cuestionando, tendríamos que practicarlo para todos los casos. Sí. Y creo que ahí estaríamos, insisto, vulnerando este principio de buena fe. A mi manera de ver.
Comisión Oscar.
Es la misma discusión a que nos invitaba la vez pasada sobre las cuentas y los presupuestos, etcétera. ¿Qué tal si hubiera salido la investigación que no era? Que hubiera hecho el jurídico. Nos hubiéramos quedado. Sí, bueno, como no se quejó, yo creo que cuando puedan ser verificables, si eso está haciendo y lo hacemos también a veces nosotros, se puede verificar, así como está el principio de buena fe, también está el principio de la veracidad de la información. Y siempre cuando esté a nuestro alcance, sí, yo creo que esto es correcto. Aparte, permite que nosotros lo digan, bueno, mira, pues también le checan ellos este tipo de cosas. Oí algo en la radio que no había visto yo en términos de transparencia, un buen ejemplo: cuando los niños no están sus papás se portan no tan bien, y cuando están sus papás se portan mejor. Pero cuando uno checa a la gente, suele suceder alguna conducta, se estimula una conducta mejor, nada más. ¿Alguien más? Comisionado Estado Guerrero.
Perdón, Jorge, decías eliminar 15 y 17. Dijiste 15, eliminar 15 y 17. ¿Eso dijiste? 15 y
17.
Ok. Bueno, en realidad me parece que sí se justifica. No solo porque, bueno, uno de los párrafos centrales del 18, por eso también lo que querría eliminar el comisionado Bustillos. Sí se justifica en un sentido específico porque está atendiendo a ciertos fundamentos a partir de los cuales a su vez se legitima la necesidad o la legalidad de la respuesta. Y por otra parte es importante que sepamos qué está ocurriendo con la administración del Distrito Federal, en particular en las delegaciones con mayor inequidad social por razones diversas. Se supone que la transparencia es un ecualizador social también, según como establece uno de los considerandos de la ley. En un sentido amplio habría que considerar el elemento de que la información que conocemos de esas delegaciones contribuye a esa ecualización social. Como sea, me parece muy interesante que si nosotros aplicáramos el rasero de exigencia de ingreso al Instituto de Acceso a la Información Pública a todas las delegaciones, probablemente tendríamos una caída del empleo del 30 al 45%, porque personas sin concluir bachillerato, concluyéndolo con la licenciatura trunca, son directores generales. Y aquí no podemos tener un director que no tenga licenciatura, y somos un órgano muy pequeño con un presupuesto muy pequeño en comparación con la responsabilidad presupuestal y política que tiene una delegación, particularmente Madero, Tláhuac, Cuauhtémoc, Iztapalapa, diría yo. Gracias.
Usted está la comisaria del Cano en uso de la palabra.
De acuerdo con el sentido de la resolución, y evidentemente, bueno, hay que privilegiar veracidad, principio de veracidad y certeza jurídica, porque yo no advierto, por ejemplo, en lugar de haber exhibido las documentales sobre que acreditaran el grado de estudios, hubiese agregado otro tipo de constancias que no tuvieran relación, pero como dio respuesta, se satisface el requisito. Creo que, pero no podemos dejar de observar, advertir qué documento, qué respuesta dio, para entonces reunir el primero de los requisitos para sobreseer. Hubiera presentado otra constancia y lo hubiéramos aceptado por la simple respuesta, creo que no es el papel ahí del instituto. Y bueno, el sentido se sobresee y estoy de acuerdo con ello. Sin embargo, bueno, no me deja de preocupar que la información que se entregó, pues ahí no se cuidó algunos datos de carácter personal del ciudadano Rigoberto Salgado, como eran las calificaciones, entonces ahí pues no se cuidaron, digo, ese sobreseimiento, eso habría que comunicarlo de manera independiente, pero sí hay que hacer notar eso, y también hay que hacer eso notar en el propio proyecto de resolución cuando se haga la versión pública para efectos de publicidad de la resolución.
De acuerdo con esta última cuestión que acaba de señalar la comisionada del Cano, y creo que digamos, lo que se tuvo que hacer es una versión pública del documento, porque sí se está pidiendo el documento que certifique, y el documento dice la universidad, el nombre, bueno, la carrera, la fecha en que se emite, y bueno, algunos datos de su renove de la Secretaría de Educación Pública de la universidad. Se debieron haber dejado las materias, se debieron haber dejado el ciclo escolar, donde se debe haber testado son las calificaciones, y luego al final se presenta el certificado total ampara 54 asignaturas de la escala de calificaciones del 5 al 10, la mínima aprobatoria es 6, ¿no? Y creo que con eso, digamos, si hubiese cumplido el requisito sin tener dado a conocer las buenas y excelentes calificaciones que tiene, porque eso sí hay que reconocerlo, que tiene 8, 9 y 10 nada más. Pues las tiene, a lo mejor no. Ya está. Sí, simplemente como una recomendación. Fíjense sobre. Nadie más, entonces voy a someter a votación a aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido de la resolución sea sobreseer el recurso, a favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR 529/9 en términos como viene en el proyecto.
Entonces pasaríamos al otro recurso, si nos hace favor. Perdón, licenciado Gabriel Santiago, no se me va. Quiero agradecer la presencia de si no está con nosotros, de la licenciada Leticia Luna Pacheco, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, del licenciado Rodrigo Sánchez Martínez, de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal, y de nuestro amigo el licenciado Ricardo Argudín, de la Delegación Tlalpan. Gracias por su asistencia. Y ahora sí, licenciado Gabriel Santiago, si nos hace favor.
El siguiente proyecto es el relativo al expediente 531/2009. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 683/2009, en la que se pidió todas las opiniones tanto del área de protección civil del tribunal como de la Secretaría de Protección Civil respecto de las condiciones de estructura y de seguridad de los inmuebles que ocupan las guarderías propiedad operadas por el tribunal y o el Consejo de la Judicatura, así como los acuerdos del Pleno del Consejo a este respecto en los últimos 4 años. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. El recurrente se duele porque se le proporcionó información diversa a la solicitada y la relacionada con su solicitud se le proporcionó de manera incompleta. Asimismo, se inconformó por la orientación que se hizo a la Secretaría de Protección Civil porque considera que es obligación del Tribunal Superior contar con dicha información, agravios que se consideran fundados. El estudio que se realizó a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, al Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura, a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y su reglamento, así como al Manual de Organización y el Manual de Procedimientos de la Dirección de Protección del Tribunal Civil del Tribunal, advierte que el ente público puede contar con información referente a las condiciones de las instalaciones del área referida, que la orientación del ente público fue indebida porque la Secretaría de Protección Civil no cuenta con facultades para emitir opiniones respecto de las instalaciones como el Tribunal y el Consejo de la Judicatura, y tres, fue oficiarse respecto al requerimiento relacionado con los acuerdos del Pleno del Consejo de la Judicatura, de tal suerte que el ente público se encuentra en condiciones de emitir una nueva respuesta congruente y exhaustiva. El sentido que se propone es revocar la respuesta impugnada.
Comisionado Salvador Guerrero.
Sí, en la misma línea con el sentido de la resolución, tenemos un comentario. El ente público, al momento de argumentar la supuesta improcedencia del recurso de revisión, lo realiza de manera específica. Sin embargo, el recurso de revisión desvirtúa tales argumentos de manera genérica, señalando que la autoridad basa su argumento en que el recurrente no formuló un agravio del cual se desprenda una violación a su derecho de acceso a la información pública y que cumpla con los requisitos exigidos por el artículo 77 de la ley. Situación que en nuestra consideración no es exacta, ya que el ente público argumentó que el recurso era improcedente debido a que, según su propia expresión, cito aquí, en primer lugar, porque el recurrente únicamente se limitó a realizar manifestaciones de carácter subjetivo sin fundamento legal alguno y que no se encuentran apoyadas en pruebas documentales o elementos probatorios para establecer la veracidad de sus afirmaciones. Además de que los agravios presentados no guardan ninguna relación con la finalidad esencial del derecho de acceso a la información pública. En todo caso, de existir regulares, como el peticionario sugiere, se le invita a hacer valer lo que en su derecho convenga mediante los conductos legales y con los requisitos que señala la normativa aplicable a este caso. En segundo término, debido a que de los agravios presentados por el recurrente no se desprende ninguna razón para sostener que ha habido una vulneración a su derecho de acceso a la información pública. Hasta ahí termina un poco la argumentación que se presenta. Por esto sugerimos desvirtuar estos razonamientos que apenas enuncié, tendientes a señalar una posible improcedencia de manera directa y atacando las manifestaciones exactas de este ente público. Por lo anterior, lograríamos que la improcedencia quede inoperante de manera más precisa, satisfaciendo el principio de legalidad y exhaustividad que deben de guardar todas nuestras resoluciones. Gracias.
Comisión Oscar Guerra. Bueno, simplemente destacar la importancia de esta solicitud de información en términos, digamos, bueno, no voy a mencionar, todos sabemos lo que ha sucedido, pero que, digamos, la ciudadanía se preocupe, pues, digamos, empezar a ver cuáles son las medidas de las condiciones estructurales y de protección civil que tienen, digamos, las estancias infantiles, CENIS, etcétera, que dependen de determinadas instituciones, en este caso el tribunal, a lo mejor esta persona es madre de familia de alguna o de alguna de las que están en estos CENIS, y obviamente, o podría es muy importante conocer, y creo que la investigación que hace el área jurídica aquí también investigando este tipo de cosas, pues llega a que hay un formato muy específico que ellos deben de tentar, donde, digamos, hacen alusión a las características que se presumen o que ellos dicen tener, digamos, esas cuestiones, y después estas son verificadas o no, o son verificadas en su momento por protección civil, pero cuando menos si hay una declaratoria inaugural de decir, bueno, así están, estas son las características, y creo que bueno, el recurso está muy bien resuelto en ese sentido, y bueno, es un tema seguramente es muy relevante y que vuelve a poner en manifiesto por la importancia que tiene poder tener este derecho para conocer de forma preventiva, ojalá sea el caso, por las condiciones materiales o de protección civil en que se encuentran estas instalaciones educativas. Comisionado Agustín Millán. Entonces voy a someter a votación a aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido sea revocar el recurso en los términos expuestos, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR 531/2009, se estaría incorporando el desvirtuar los argumentos del ente tendiente a señalar la improcedencia del recurso.
Entonces, pasaríamos a los siguientes recursos. Aquí lo que hemos sugerido es que se haga una exposición general de los 10 recursos que continúan, dado que pues son ante un mismo sujeto obligado, es una litis la misma, la omisión de respuesta, y entonces se haga una exposición general y después podamos ir analizando cada uno y en su caso podamos hacer una votación general si es necesario, y si hubiese alguna cuestión, pues haríamos en alguno de ellos, o los que así se tenga, alguna específica. Entonces,